les 5 de la tarda, 9 minuts, obrim línies a Madrid, on podem saludar a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Què tal, com estem?
Pues aquí, expectantes con las cuestiones que se acumulan sobre Puigdemont.
Exacte, exacte, perquè n'hi ha moltes i variades. I per entrar en matèria, Ernesto, el Suprem, per començar, ha citat a declarar per terrorisme Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg, recordem-ho, l'Audiència Nacional va donar ahir 24 hores als investigats per Tsunami Democràtic perquè informin d'on viuen i, si, i que se'ls pugui citar a declarar, i la magistrada del Suprem, instructora del Tsunami, això sí, no ha aclarit ben bé la data exacta de la citació, que diu serà entre el 17 i el 21 de juny. Per tant, Ernesto, amb aquesta situació, citació, tot això vindria o aniríem a parar a després de les eleccions al Parlament de Catalunya i les europees. Com ho hem de valorar, això? Que ho situïn després de tot aquest cicle electoral?
Bueno, yo creo que lo primero que diría es que la instructora del procedimiento del tsunami en el Supremo, la señora Susana Polo, ha hecho una resolución, un auto moderado, un auto cauteloso, y explico por qué las razones. Esta es la primera decisión que ella toma después que en febrero pues el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, se hizo cargo de la exposición razonada del juez García Castellón sobre el caso Tsunami, que tanta polémica creó. Entonces, es la primera resolución y era una resolución esperada. Es decir, lo primero que tenía que hacer era citar a declarar a los imputados, a Puigdemont y a Ruben Wagensberg. Y el problema que hay es que, en la medida en que Puigdemont es aforado, para que él declare, hay dos alternativas: o se pide el suplicatorio al Parlamento Europeo, o, como una medida realmente que a mí me parece garantista, se le ofrece a Puigdemont, porque él está en rebeldía y está, digamos, fuera de España, se le ofrece declarar voluntariamente. Esto es algo que se permite bajo el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, que aunque estés tú aforado, un juez ordinario, digamos, un juez te puede ofrecer, si tú quieres, voluntariamente declarar. La verdad es que se hace muy poco, pero se hace, algunas veces se ha hecho. Entonces yo creo que, sobre todo además en el caso de Puigdemont, se le está ofreciendo declarar por videoconferencia,
sí,
que también es una norma legal que aprobó el gobierno por un real decreto en diciembre del año pasado, del 2023, que cuando no se hace en el mismo partido judicial una declaración, pues se ofrece declarar por videoconferencia. Y sobre todo, yo diría que otras dos cosas. La primera es que la magistrada deja fuera las elecciones, cumple una norma no escrita del Tribunal Supremo, pero que siempre se hacía así, aunque últimamente no se respetaba, que era que en la medida en que unas elecciones podían tener una influencia directa sobre el proceso electoral, no cabe la menor duda que el tsunami, y en lo que se refiere a Puigdemont y a todos aquellos que están imputados, la tiene, pues se aplaza esa declaración para no interferir, o para no dar la apariencia de que se interfiere. Por lo tanto, aquí nos situamos, eso es un elemento, y el último elemento que yo añadiría sería que la ley de amnistía estará a primeros de junio en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, porque no puede pasar dos meses, más de dos meses en el Senado. Entonces nos colocamos en el primeros de junio, cuando la ley de amnistía estará en el BOE. Por lo tanto, toda esta citación puede ser un espejismo. ¿Por qué? Porque después de las elecciones, Puigdemont será elegido probablemente parlamentario en el Parlament de Cataluña. Antes de asumir la toma de posición, antes de recoger el acta, Puigdemont tiene que renunciar a su acta de diputado en el Parlamento Europeo, porque no se puede simultanear las dos cosas. Por lo tanto, en el momento que él va a tomar posesión, tiene que renunciar al acta. Aquí se plantea un problemín, y es que si la ley de amnistía no está en el BOE todavía, y no va a estar a mediados de mayo, Puigdemont se queda sin inmunidad al asumir el escaño en el Parlamento catalán. ¿Por qué? Porque habrá renunciado a su escaño en el Parlamento Europeo. La orden de detención nacional sigue vigente. No hay órdenes europeas porque Llarena no lo ha aplicado a la espera de una resolución en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de un recurso de Puigdemont y otras personas, Comini y Ponsatí. Por tanto, en el territorio nacional español, si no hay amnistía, Puigdemont podría ser perfectamente detenido si no tiene inmunidad europea.
Clar, aleshores Puigdemont ha d'encaixar, és a dir, ha de fer aquest transbordament, per entendre'ns, del que seria de diputat, eurodiputat que té aquesta protecció, deixar de ser-ho i encavalcar-se el que seria diputat aquí al Parlament de Catalunya, però ja amb la llei de l'amnistia aprovada.
Claro, entonces aquí...
És a dir, aquest és el tempo en el que s'ha de moure Carles Puigdemont.
Claro, es decir, lo que tenemos aquí es... Lo hemos discutido, yo creo, lo hemos analizado, Tony, esto en el verano. Dijimos que había una contrarreloj, según recuerdo yo ahora.
Clar, però ara, Ernesto, me estoy recordando. Sí, i tant. Aquí hi ha un element nou, que és que les eleccions estan avançades, 12 de maig. Clar, ara encara els temps, Ernesto, van més apretats.
Claro, ¿por qué? Porque al asumir como, digamos, se constituye el Parlamento, ¿no? Después de las elecciones, que serán unos 20 días, nos colocamos 12 de mayo o finales de mayo, se constituye el Parlamento. Hombre, creo que se puede aplazar la toma de la recogida del acta, no sé cuántos días, pero... el 22 de mayo, por ejemplo, será la proclamación de los electos. Las actas de los diputados, el Pleno de Constitución es un mes después de la proclamación de los electos aproximadamente. Es decir, vamos muy, muy ajustados. Eso es lo que le quiero decir.
Sí, sí.
Entonces, lo que ocurre es que mañana, Tony, creo que hay una cierta imprecisión en la información que se está dando. Mañana no es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mañana, si usted entra en la web del Parlamento, de JUE,
¿sí?
Ahí le viene la agenda, el calendario de las decisiones. Mañana lo que hay es el informe, la conclusión que ha sacado el abogado general. Esto no es una sentencia, por lo tanto, no tiene ningún efecto. Le aclaro, en otro tipo de procedimientos, por ejemplo, en el tema de la cuestión prejudicial, el abogado general fijó una posición, que no es el mismo, es otro, es un francés, Richard Latour, fijó una posición y mucho tiempo después, yo creo que 9 meses después, salió la resolución, la sentencia del tribunal. ¿De acuerdo?
Sí, sí.
Quiere decir que mañana no se desprende nada, porque mañana no es una sentencia, mañana es un informe. Son las conclusiones que... recomienda el abogado general, en este caso un abogado general polaco. Cuando uno habla de abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tiene la idea de que hay un abogado general. No, son 11. Son 11. Lo digo esto porque a veces uno dice, no, es el abogado general. Sí, sí, son 11 abogados generales. Por ejemplo, el que falló en el tema de la cuestión prejudicial es uno que es un francés, y en este caso estamos hablando de un abogado general que es polaco. Entonces, este es el que va a informar mañana y va a presentar sus conclusiones. ¿Estas conclusiones son vinculantes? No.
Per tant, tot això queda obert. Escolta, i li volia preguntar, perquè hem parlat del Tribunal Suprem, però aquí tenim una altra maniobra, que és la de l'Audiència Nacional, la del jutge Manuel García Castellón. No sé si creu que respectarà aquest parèntesi electoral o tindrem sorpresa, perquè, clar, tots els moviments, sigui d'algun sector de la justícia, com del Partit Popular i de Vox, és de torpedinar com sigui l'amnistia.
Sí, el problema, claro, ahora hay que ver qué va a hacer García Castellón. García Castellón lo que ha hecho es notificado un auto ayer, aunque la fecha es del 8 de abril, del lunes, Ha notificado un auto ayer donde pide a los organismos de seguridad que localicen las direcciones, los domicilios y lugares donde y paraderos de las personas que están imputadas. Eso es lo que ha pedido. Por lo tanto, él todavía no ha hecho la citación porque esto lo ha solicitado ayer. Ayer se notificó, pero el auto es la providencia del lunes. Entonces, lo que ahora tenemos que ver es si Manuel García Castellón va a tener la misma actitud que ha tenido la magistrada del Supremo, Susana Polo. Hombre, yo creo que una vez que Susana Polo ha puesto el cuadro de la situación, me da la impresión de que cantará demasiado si el juez García Castellón ahora hace de justiciero y empieza a citar a la gente en plena campaña electoral.
No descarti. García Castellón es molt García Castellón.
No lo descarto. Lo único que digo es que aquí tenemos una magistrada que ha puesto los puntos sobre las íes. Y ha dicho, oiga usted, elecciones catalanas y europeas, aquí la instrucción del caso Tsunami se aplaza hasta el día. Lo único que yo hago, mejor dicho, es citarles a declarar. Es lo primero que hago. Y además lo hago con cierta delicadeza. Les ofrezco codeclarar voluntariamente. Usted me dice, ¿podía haber obviado esto? Podía haberlo obviado. Y entonces dice, yo antes de pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo, quiero escucharle, lo cual me parece sensato. Ahora bien, como todo esto es entre el 17 y el 21 de junio,
¿sí?
Lo que yo le digo es que ya vamos a tener la ley de amnistía en el BOE. Yo es que no sé lo que va a hacer la magistrada con la ley de amnistía en el BOE, porque no sé si ella lo sabe, pero claro, ella tiene la alternativa de aplicar la ley de amnistía, en cuyo caso Puigdemont puede llegar a ser uno de los principales, de los principales hámsters o objeto de una operación piloto, donde veremos a ver qué hace una magistrada del Supremo, además, donde él está imputado por el magistrado Llarena, veremos a ver qué hace, si le aplica la ley de amnistía o si, por ejemplo, plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
A tot això, Ernesto, el Senat ha confirmat el xoc institucional al Congrés. La majoria del PP ha forçat demanar a la Cambra Baixa que faci marxa enrere i retiri la llei, però no ha aclarit si ho duran al Constitucional. Això què comporta un altre fre d'alguna manera?
No, eso es un fuego de artificio, porque eso, si pasa al Constitucional, no tiene ningún recorrido. Ya ha habido experiencias en ese sentido en el pasado de un presunto conflicto entre el Senado y la Cámara de Diputados y el Congreso de los Diputados, y el Tribunal Constitucional lo descartó. Por lo tanto, eso forma parte de la mise en scène y no tiene más que ocupar portada de los periódicos. Gran crisis constitucional en España, pero ya se ha planteado. Y por lo tanto, yo no veo que tenga ningún recorrido más allá del ruido que es constante, ¿no?
Ahir va ser entrevistat Carles Puigdemont a RAC1, va dir que tornarà a Catalunya el dia del debat d'investidura, tant si guanya com si no. I jo li pregunto, si torna i encara no s'ha publicat la llei d'amnistia al BOE, el podrien detenir, i perquè l'ordre de detenció aquí a Espanya segueix vigent. Tot i que jo li pregunto, exactament, el dia que es publiqués la llei d'amnistia, suposem que es publiqués amb un retard d'uns dies, l'haurien de deixar en llibertat o no es produiria aquesta llibertat?
Bueno, lo que tenemos que ver, la ley de amnistía se tiene que aplicar la ley dice que son 2 meses, en el proceso de 2 meses. Una vez que está aprobada y publicada y forma parte del BOE, 2 meses, los jueces tienen que actuar. Entonces, lo que tenemos que ver es si efectivamente él viene, como dice, o si se produce otra reconsideración por su parte. Lo que es interesante es que efectivamente él había dicho que venía solo en el caso en que asumiera la presidencia de la Generalitat. Ahora ha introducido un cambio.
Exacte.
El cambio es que viene si gana o si pierde. Eso ha dicho. Eso es lo que ha dicho. Ese es el cambio que ha dicho. Ahora, lo que a mí me parece es que en estas circunstancias no veo ninguna posibilidad por así decir, de un golpe de efecto. Es decir, que Puigdemont considere que, viniendo a España, pues puede obtener realmente una gran movilización multitudinaria, y por lo tanto influir en los resultados electorales. Esto siempre es una posibilidad teórica, lo hemos conversado varias veces. Pero yo creo que tal como él ha planteado el problema, tal como él ha planteado la situación ayer en RAC, está claro que él ha descartado, digamos, una noticia bomba de ese tipo. Me parece a mí, a lo mejor soy ingenuo, pero yo no lo creo. Yo creo que él se va a mover en este cuadro y va a tener en cuenta los digamos, los elementos de la situación, el calendario, la amnistía. Ahora bien, el abogado general mañana va a decir lo que piensa respecto de los recursos planteados. No es una resolución y por lo tanto no tiene efectos inmediatos, porque no es una sentencia y la sentencia tendrá que adoptarla el TEJUE. Y eso lleva tiempo. Entre que el abogado general se pronuncia y el TEJUE saca la sentencia, eso lleva tiempo. Meses puede llevar, o un año incluso más. Por lo tanto, mañana conoceremos lo que piensa el abogado general. ¿Qué pasa? El abogado general, aunque no es vinculante lo que dice, nos da una pista. Ya la tuvimos con el señor, el abogado general francés, Richard Latour,
sí.
Que él apoyó las posiciones del magistrado Llarena y dijo que Bélgica no podía negarse
a
cumplir una orden. Eso fue, el abogado general se pronunció y luego el tribunal cogió la... Entonces, lo que diga mañana, en este caso es un abogado general polaco, el señor Spunak, lo que diga él nos va a dar una pista sobre lo que puede hacer el tribunal. Y aunque yo creo que no puede ser inmediato, no va a ser inmediato la sentencia del tribunal, va a pasar tiempo y meses. Después hay otra consideración que quería decirle. El Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea sabe que Puigdemont no va a ser candidato al Parlamento Europeo, sino que va a ser candidato a la Generalitat, ¿no? Uh-huh. Al Parlamento Catalán. Por lo tanto, digamos, ahí se disipa una zona de conflicto que hay entre el Parlamento, la decisión del Parlamento de que debía autorizarse suplicatorio en su día, y que eso está recurrido, y por lo tanto todo el tema europeo se pierde tensión, por así decir, porque Puigdemont no va a ser candidato. Uh-huh. Esto me da a mí la impresión de que entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tendrá ninguna prisa en entrar en este tema ahora, me parece a mí. Por lo tanto, aunque los tiempos son muy ajustados, puede plantearse un desequilibrio y de golpe Puigdemont se queda sin protección europea, porque tiene que entregar el acta de diputado, eurodiputado, para asumir el acta de diputado catalán. Yo creo que, bueno, pues habrá márgenes ahí para decidir. Yo no veo, francamente, a Puigdemont detenido, però és mi impressió.
Parlem de Pedro Sánchez perquè els resultats de les eleccions catalanes determinaran també la legislatura de Pedro Sánchez a Madrid. Si el PSC guanyés a Catalunya, el president espanyol necessita mantenir els suports de Junts i Esquerra Republicana. Vostè ja va dir aquí al novembre que seria una legislatura molt convulsa. Jo li repregunto, contempla la possibilitat que Sánchez convoqui eleccions anticipades?
Yo creo que, conociendo lo que hizo el presidente de gobierno el 24 de julio, o mejor dicho, entre la noche del 23 y el 24 de julio, porque eso lo decidieron a la madrugada, yo creo que para nada se puede descartar. Yo creo que una victoria en Cataluña para él es un triunfo, es una carta de triunfo colosal, y la situación política, Tony, no, que le voy a contar a usted, usted la sigue a minuto a minuto, es una situación endiablada y envenenada. El Parlamento es una cosa que no puedes pisarlo porque es realmente, se te pone la piel de gallina. La situación es, a mí me recuerda mucho lo que fue, como ya le dije en una ocasión.
Sí, un recuerdo perfectamente.
El 96, el 95, 96, donde aquí, vamos, se oía el ruido de las balas prácticamente, ¿no? Entonces era una situación tremenda y Felipe González adelantó las elecciones, ojo, ¿eh? No las adelantó mucho, pero las adelantó. Y las elecciones se celebraron en 96. Entonces, yo creo que si ella gana, es muy probable que tengamos elecciones generales y que Sánchez se anime y diga, bueno, vamos a por todas. Además, no va a tener fácil sacar los presupuestos. Ya no sacó los del 24 con las elecciones catalanas. Y ya no va a tener fácil sacar a las del 25, porque si efectivamente Illa gana, si Esquerra queda en una situación por detrás de Junts, se queda como tercero, aquí lo que va a haber es una pelea tremenda entre el segundo, sea Esquerra o sea Junts, es igual, y el tercero, sea Esquerra o sea Junts, por mostrar quién le da más patadas en el trasero a Sánchez. Es decir, va a haber aquí una competitividad tremenda para mostrar quién es más guapo en enfrentarse a Sánchez. Entonces yo veo que no va a haber presupuestos en el 25 y por tanto no tienes presupuestos en el 24, no tienes presupuestos en el 25, ¿cómo gobiernas? ¿Y en qué consiste tu gobierno? ¿En pelearte todas las semanas y diciendo que vas a reconocer al Estado palestino, Tony? A ver, no nos vamos a pisar el poncho entre nosotros. Uh-huh. A mí, todo lo que se haga a favor de los palestinos me parece bien, pero Estado palestino no hay. No, hay que construirlo. Y para construirlo hay que destruir la política del gobierno de Netanyahu, ¿o no? Uh-huh. Hay que hacer un embargo de armas. ¿Quién plantea? A mí me interesa mucho lo que dice Pepe Borrell, en el sentido de que sí, que él está poniendo el acento y está denunciando la desproporcionalidad israelí. Pero oiga, esto tiene, como decía Francesca Albanese ayer en Bruselas, hay que decretar un embargo de armas. Ella dijo una cosa que a mí me tocó mucho. Ella dijo, la Unión Europea está desconectada tanto del problema palestino como de la sociedad civil europea. Porque no está haciendo nada más que palabras, bla, bla, bla. Es decir, ya llevamos más de 33.000 muertos. La mayor parte son mujeres y niños. La cantidad de niños que están muriendo es tremenda. Y aquí estamos, en fin, mirando para otro lado en el fondo. Entonces yo creo que en ese contexto Sánchez efectivamente se va a lanzar con la victoria en Cataluña, una situación relativamente buena en el País Vasco, del Partido Socialista, que yo creo que va a aguantar, y finalmente si aguantan las europeas también, si no hay una fuerte caída, y aquí, en fin, vamos al tema de quién va a ser el candidato también en las elecciones europeas por parte del
Partido Socialista. Ernesto, m'apuntaven que el frec a frec de diferents enquestes que tenen els partits, no d'un, d'algun, de diferents enquestes, apunten que el frec a frec ara mateix és entre Salvador Illa i Carles Puigdemont. És a dir, que el frec a frec està en aquesta... és a dir, a veure qui finalment queda guanya les eleccions i que queda una mica despenjat al govern d'Esquerra Republicana. Això és el que apunten algunes enquestes de partits. Clar, no sé si vostè veu possible o factible, tal com sembla, aquest estovament de posicions, de tornar a reeditar, cosa que ja es va veure que va anar pel pedregar, un govern independentista.
Bueno, eso nunca se puede descartar. Si efectivamente la mayoría vuelve a ser independentista y fracasa el proyecto de Sánchez de impedir esa mayoría, pues sería una derrota de su proyecto.
Bueno, pot, vull dir que es, pot, es podria donar aquesta suma, però també es podria donar la suma que en el seu dia va trencar el binomi nacionalista quan Esquerra Republicana va fer president a Pasqual Maragall i es va associar en el seu dia amb Iniciativa per Catalunya Exacte. Verds. És a dir, que clar, jo, Esquerra Republicana, tornant a pactar amb Junts, jo, sincerament, no sé com ho veu vostè, jo ho veig molt complicat, veig més la redició d'un bipartit o de tripartit, per molt que ara, clar, aquí tothom dissimula. És, per exemple, Jaume Collboni. Collboni aprova els pressupostos i diu que té un soci de govern per tirar endavant l'Ajuntament de Barcelona. Un soci molt fiable. Tothom aposta per Esquerra Republicana, però ho frenen i no ho diuen perquè venen les eleccions. Però el que passa que aquí no en xupem el dit. Vull dir que és evident que el soci és Esquerra. I, a més, són els que donen suport als pressupostos. Ara no ho diem i ens esperem. Per això dic que jo veig més... No sé com ho veu vostè, però aquesta hipòtesi de tornar a sumar Junts i Esquerra, jo veig més PSC-Esquerra o Esquerra-PSC i Comuns. No sé com ho veu vostè, però jo, aquesta associació d'una nova majoria independentista, jo no me l'acabo de creure.
No, yo creo que no va a haber, yo pienso que será difícil una mayoría independentista, yo creo que Junts está probablemente sacando partido y rentabilidad de la candidatura de Puigdemont, Puigdemont tiene tirón, eso es lo que es evidente.
Mire, le ha quedado rimat.
Sí.
Puigdemont tiene tirón.
Exacto, Puigdemont tiene tirón, oye, es así.
Es que le ha quedado rimat, que digo... le ha quedado bello.
Sí, de la misma manera que le digo, para decirlo delicadamente, a Per Aragonés le falta tirón. No, no digo que no lo tiene, pero digo le falta. Cambio a Puigdemont le sobra. Uh-huh. Y entonces eso es allá. Ahora, he visto a Rufián hoy muy atacando a Puigdemont. Ha dicho, esto no va de... Estas elecciones no van de una persona. Alguien quiere eso, pero que vaya a Netflix.
Sí, sí, le he sentido.
Ha estado duro. Entonces yo creo que además estamos todavía en precampaña. Quiero decir, vamos a ver una campaña muy dura entre Puigdemont y
Esquerra.
Y Esquerra y Junqueras y Marta Rovira. Vamos a ver realmente ahí una batalla encarnizada. Si efectivamente en las urnas se traduce de que no hay mayoría independentista, pues el panorama conoce una recomposición muy importante. Ahora, hay que ver si ella gana, como dicen las encuestas, también por cuánto gana, y si, aparte de ganar, tiene posibilidad de formar gobierno. Bueno, todo eso son incógnitas, pero yo quería simplemente señalar de que si efectivamente el vaticinio de que Illa gana las elecciones y hace un avance incluso de lo que ha conseguido en las últimas elecciones, a Pedro Sánchez el gusanillo de convocar anticipadas está ahí, pero no solamente porque digamos aprovechará el tirón catalán, sino porque realmente la legislatura es invivible, Tony. Si no fuera por estas elecciones vascas, las primero las gallegas, luego las vascas, las catalanas y las europeas, esto sería, en fin, sería la selva. Uh-huh. Las elecciones de alguna manera canalizan y le dan un cierto ten con ten, ¿no? Porque desvían la atención hacia la parte regional y cada partido tiene que concentrarse en eso, en elegir los candidatos, en empezar con los mítines, pero si no, si quitamos las tres elecciones estas que van a venir, jolines, yo francamente no creo que la legislatura se pueda mantener. Y además sin presupuestos, quiero decir, ya es... sin presupuestos en el 24, sin presupuestos en el 25, sin gobierno que está en el aire. Está en el aire, no hay otra. Y luego veremos a ver todos los temas de, efectivamente, todos los choques judiciales con la amnistía, porque eso va a dar de sí, con cuestiones prejudiciales, va a estar el tema otra vez de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. No sé, hay cosas muy importantes aquí este año. El mandato de Manuel Marchena como presidente de la Sala Segunda vence en noviembre. Claro, si no se renueva el Consejo General del Poder Judicial, él sigue en funciones. Es decir, estamos aquí en una situación realmente...
muy, sí, al filo de la navaja, a punt de tallar-nos.
Sí, pero... Ah. Y en un contexto internacional que, bueno... pendientes de Trump, pendientes de Netanyahu, bueno, i pendientes de Putin.
Ja anirem passant fulles cada dia, o dia a dia. Ernesto, moltíssimes gràcies, una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Ernesto. Fem una...
Adéu.
Adéu-siau.